transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Israel y Hamas intercambian acusaciones por ataque que causó centenares de muertos en hospital de Gaza.
El presidente Biden subraya el apoyo de Estados Unidos a Israel y anuncia asistencia humanitaria para los palestinos.
Miles de personas protestan en diferentes ciudades del mundo por el ataque a hospital en Gaza.
Condenados por el 11J continúan siendo hostigados en las cárceles por su postura política, denuncian desde Cuba.
La seguridad del Estado cita nuevamente al periodista que reportó las protestas en Caimanera.
Políticos mexicanos critican al presidente López Obrador por su apoyo a La Habana.
Y el gobierno de Venezuela y la oposición firman acuerdos parciales tras reanudar el diálogo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este informativo de Martí Noticias en esta emisión que corresponde ya al miércoles 18 de octubre de este año 2023. Aquí estamos con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones que nos llegan del conflicto de Israel-Hamás.
Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás intercambian acusaciones en torno al ataque del martes que causó centenares de muertos en un hospital de Gaza. El ejército israelí publicó hoy imágenes del hospital y dijo que la falta de cráteres demuestra que sus fuerzas no llevaron a cabo el ataque. Con más detalles, la agencia Europa Press.
El ataque al hospital de Al-Ali, ubicado en el norte de la Franja de Gaza y que ha dejado al menos 500 muertos y cientos de heridos, sigue siendo foco de atención por la gravedad del hecho y porque ni la Autoridad Nacional Palestina, ni Hamás ni Israel se han responsabilizado del mismo. Por parte del ejército de Israel se responsabiliza a la milicia palestina de la Yihad Islámica de lanzar una ráfaga de cohetes que impactaron por accidente en el hospital. Así lo han publicado a través de sus redes sociales con una serie de vídeos que muestran el momento del ataque, mientras que la propia Yihad Islámica señala a Israel como una fábrica de mentiras para evadir su responsabilidad. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha acusado directamente a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas tras el ataque contra el hospital. Abbas, mientras presidía una reunión urgente de altos cargos palestinos tras su vuelta de Jordania, ha asegurado que no permitirán que las autoridades israelíes escapen de la responsabilidad y su castigo. Un ataque sin precedentes que ha desatado también las reacciones de Hezbollah, que ha pedido que este miércoles sea el día de la ira sin precedentes, justo en el día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado ya a Israel para reunirse con Netanyahu.
Las fuerzas de defensa de Israel también difundieron una grabación atribuida a dos operativos de Hamás en la que los militantes se refieren al lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica Palestina desde un cementerio detrás del hospital. El contraalmirante israelí Daniel Agari dijo a la prensa que la explosión se reportó a las 6:59 de la noche y que tras un análisis de imágenes aéreas se confirmó que no hubo ningún impacto directo contra el hospital, sino en un estacionamiento afuera del inmueble sin daños estructurales a los edificios cercanos.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó hoy en Tel Aviv el sólido respaldo de Washington a Israel y subrayó que el grupo Hamás no representa al pueblo palestino y anunció que se entregarían 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a Gaza y Cisjordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente Joe Biden dijo el miércoles que Israel había acordado permitir que la asistencia humanitaria comenzara a fluir hacia Gaza desde Egipto, en el entendimiento de que estaría sujeta a inspecciones y que debería destinarse a civiles y no a los militantes de Hamás. En declaraciones desde Tel Aviv, donde había ido a mostrar su apoyo a Israel, Biden advirtió a Israel contra una ira que lo consume todo. Biden también dijo que se entregarían 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a Gaza y Cisjordania.
Today I'm also announcing $100 million.
Él dice que hoy también anuncia 100 millones de dólares en nuevos fondos estadounidenses para asistencia humanitaria, tanto en Gaza como en Cisjordania, que el dinero apoyará a más de 1 millón de palestinos desplazados por el conflicto, incluidas las necesidades de emergencia en Gaza. Anunció además que a finales de esta semana pedirá al Congreso un paquete de apoyo sin precedentes para la defensa de Israel. También dijo que se debe seguir buscando un camino hacia la paz para que Israel y el pueblo palestino puedan vivir juntos con dignidad y en paz, añadiendo que para él eso significa una solución de dos estados y que se debe seguir trabajando para una mayor integración de Israel con sus vecinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en protesta por el ataque a un hospital en Gaza que dejó centenares de muertos. El movimiento Hamas culpa a Israel, mientras que el ejército israelí atribuye el ataque al grupo palestino Yihad Islámica. Con los detalles, la agencia AFP.
Manifestantes salieron a las calles en protesta por el ataque a un hospital en Gaza que dejó centenares de muertos. El movimiento islamista palestino Hamas culpa a Israel, mientras que el ejército israelí lo atribuye a la Yihad Islámica, otra organización palestina que opera en el enclave. Pero la Yihad Islámica acusó a Israel de mentir y querer eludir la responsabilidad. Por el ataque al hospital, el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah convocó a un día de ira. Y en Amán, la capital de Jordania, decenas de manifestantes trataron de penetrar en la embajada israelí, pero fueron repelidos por la policía. Mientras que en la ciudad turca de Estambul, miles de personas protestaron frente al consulado de Israel para mostrar solidaridad con los palestinos. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que administra Cisjordania ocupada, declaró un duelo de 3 días en toda Palestina. Pero manifestantes que pedían la dimisión de Abbas y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina se enfrentaron en Ramallah, en la ocupada Cisjordania. Miembros de las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos durante la protesta. En Naplusa, más al norte, grupos de palestinos se manifestaron ondeando banderas del movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. El conflicto en Medio Oriente escaló luego del ataque de milicianos de Hamas el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles, y se llevaron a unas 200 personas como rehenes a Gaza, de acuerdo con datos oficiales israelíes. En respuesta, Israel impuso un asedio total a la Franja de Gaza y ha bombardeado desde entonces, dejando al menos 3.000 muertos.
Precisamente cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamas, la única entrada a la Franja de Gaza fue destruida. Los palestinos que trabajan en territorio israelí no pudieron regresar a casa y están atrapados mientras sus padres, hermanos, esposas, hijos intentan sobrevivir a los bombardeos en Gaza. Gustavo Cherqui tiene este reporte.
En los edificios municipales de Ramallah, ciudad de la ocupada Cisjordania, cientos de hombres palestinos pasan sus días desesperados mientras la guerra entre Israel y Hamas cobra cada vez más víctimas entre los civiles de Gaza. Muchos dicen que preferirían arriesgarse a morir y regresar a casa que escuchar sobre el sufrimiento de sus familias por teléfono o mensajes de texto. La mayoría se niega a salir en cámara o radio por seguridad y por temor a ser identificados. Saleh Hassan tiene esposa y 3 hijas adolescentes, todas atrapadas dentro de Gaza. Dice:
éramos gente sencilla que queríamos vivir nuestras vidas. No tenemos nada que ver con lo que está pasando. Solo estábamos tratando de vivir y formar nuestras familias. Mi hija está en segundo año de universidad y estaba aprendiendo inglés. Quería graduarse, pero ahora todos nuestros sueños están destrozados. Todo está destruido.
Gaza es el hogar de 2 millones de personas y el único cruce fronterizo que estaba abierto antes de la guerra. Fue destruido el primer día de combates cuando Hamas llevó a cabo el ataque sorpresa masivo. Desde entonces, Israel ha bombardeado casi constantemente sobre Gaza. Se les ha pedido a las familias que evacúen algunas zonas de la ciudad de aproximadamente 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho de extensión, pero no hay forma de escapar. Hassan afirma que su familia no iría a ninguna parte aunque pudiera. Quieren quedarse en su casa hasta que lo bombardeen. Los trabajadores humanitarios aseguran que están proporcionando comida y alojamiento a los miles de trabajadores de Gaza, cuyos permisos de trabajo israelíes fueron revocados después del inicio de la guerra. Isra Ganam es una voluntaria que ayuda a proporcionar alimentos y apoyo a los hombres desplazados y sostiene.
Anoche había 800 aquí. Les damos comida y tratamos de calmarlos porque están devastados por las noticias de sus familias en Gaza.
Sin embargo, los suministros se están agotando, afirma Granam, y el apoyo que llega es limitado. Israel ha prometido derrotar completamente a Hamás, mientras que este grupo irregular armado, terrorista para muchos, ha declarado que tiene un plan para defenderse. Pero más allá de la guerra, vencedores o vencidos, muchos hombres en Gaza dicen que han perdido la esperanza de un resultado feliz y creen que tal vez nunca volverán a ver a sus familias. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
12:10, continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. Presos, tras las protestas de julio de 2021, continúan siendo hostigados en las cárceles cubanas por su postura política. Así lo están denunciando familiares y defensores de los derechos humanos a Radio Martí. Los detalles con Tomás Cardoso.
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021, informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, sumado a las condiciones de peligrosidad que enfrenta en el destacamento número 13. Denuncia a su madre, Ailex Marcano.
Cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Quiro 9, donde se encuentra ahora. En estos momentos está con reos de diferentes causas. Sí ocasiona una peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
En la prisión del kilómetro 5.5 en Pinar del Río lleva un año Harolqui Suárez Rojas, de 35 años de edad, condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición tras su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo el 12 de julio. Se encuentra en precarias condiciones lejos de su provincia, lo que dificulta las visitas familiares, explicó su esposa, Lisandra Hernández, al Consejo de Relatores. Reporta Juan Carlos González Leiva.
Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos carcelarios como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
También el abogado González Leiva alertó el maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión Alambrada de Manacas, el preso político del 11J, el periodista independiente Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, condenado por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas del poblado de Caibarín.
El segundo jefe de orden interior amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político si continúa con su postura en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves, en horas de la mañana, su galera fue requisada, fue sacado de la galera y tirado contra una pared donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión en que es amenazado o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel, donde permaneció todo el tiempo sin ingerir alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui, quien espera su paso a un régimen de menor severidad desde el mes de agosto, está siendo hostigado por un grupo de reclusos en el Combinado del Este en La Habana, según denuncia su familia. Landy Fernández Elizástegui, hijo, dijo a Martí Noticias que su hermano Luis ha solicitado el traslado de piso debido a esta situación, pero aún las autoridades penitenciarias no han atendido su petición.
Está teniendo problemas adentro con una banda ahí del mismo piso. Unos presos que le están provocando, que dicen que él no es de su agrado y él no quiere tener ningún tipo de problema ya que están afuera de su campamento, ¿no? Y por lo cual solicita, llama al jefe de piso y le solicita un traslado y este le comunica que la persona de la seguridad del Estado está haciendo su caso, es que tiene que aprobar el traslado. Y entonces, como él está en espera de su campamento, no quiere tener ningún tipo de problema que le perjudique. Todo lo que pasa con Luis tiene que ver con la seguridad del Estado. Si lo van a mover para cualquier lado, tiene que ver la seguridad del Estado. Conclusión. Nada, está loco por salir de ahí. Y eso fue algo que de cierta forma le dio una esperanza, porque el traslado se lo aprobaron en agosto y ya estamos en octubre y nada. Eso de cierta forma lo alegró, porque es otro régimen. En el campamento va a ser diferente las cosas. Un régimen más suave y va a tener la posibilidad de salir de paz y estas cosas. Es algo que de cierta forma le dio una esperanza, ¿no? Pero hasta el momento no, nada.
Luis Robles Elizástegui, de 31 años de edad, cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en el año 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. La policía política citó para interrogatorio el 23 de octubre a Yeris Curbelo, el periodista independiente que reportó las manifestaciones en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo.
El día 16 de octubre del año en curso 2023 se personó en mi vivienda el jefe de sector, Simón, quien tiene grado de mayor en la PNR. El mismo me hizo entrega de una citación para que me presente el 23, ahora de octubre, en operaciones, Departamento de Delito contra la Seguridad del Estado, donde debe interrogarme el mayor Odelín de la Seguridad del Estado. Hasta el momento desconozco los motivos de la citación, pero no tengo duda alguna de que sea por mi activismo por los derechos humanos y por la labor que desempeño como periodista independiente, como reportero en la agencia de audiovisual Palenque Visión. También tengo alguna sospecha de que los motivos sean por la protesta del 6 de mayo, en qué manera, protesta que cubrí y que estuve manteniendo reportes y denuncias con respecto a lo que pasó en Caimanera y a la represión que hubo.
La manifestación de Caimanera abarcó decenas de personas que marcharon hasta la sede del Partido Comunista de Cuba y el Poder Popular para pedir libertad y mejores condiciones de vida. 5 personas están en proceso penal por las protestas que se produjeron en el pequeño poblado colindante con la base naval de Estados Unidos.
Políticos mexicanos criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo incondicional al régimen cubano. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las opiniones dadas a Radio Martí por diputados y senadores mexicanos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el lunes su respaldo a Cuba, incluida la venta de petróleo.
Yo creo que a todos los pueblos de América y a todos los pueblos del mundo, México siempre se ha distinguido por apoyarlo en diferentes causas de acuerdo a nuestras posibilidades. Sin embargo, yo creo que el presidente está apoyando al gobierno, es exclusivamente él como gobernante.
Indicó el senador Rogelio Márquez Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena, el partido en el poder en el país azteca desde 2018.
La realidad es que el pueblo de México no apoya las dictaduras.
En su comparecencia, López Obrador subrayó que para el sostén a La Habana no necesita pedir permiso a ningún gobierno extranjero.
Como sabemos, quienes estamos en contra de las dictaduras, el discurso de López Obrador tiene una narrativa humanitaria, alegando que tiene Cuba un bloqueo.
Dijo la feminista y ex diputada Guadalupe Almaguer, del Partido de la Revolución Democrática.
Alega incluso que así como él regala el petróleo por humanidad y que lo va a seguir haciendo, pues así Cuba dice los apoya con los médicos.
El gobierno de México anunció el mes pasado la ampliación por un año más del acuerdo por el cual Cuba exportó a ese país cientos de médicos, lo que ingresaría millones de dólares anuales más a las arcas de la élite en el poder.
Me parece un despropósito que el presidente respalde al régimen cubano, que respalde a la dictadura cubana. Ese no es el sentir de las y los mexicanos.
Precisó la diputada Mariana Gómez, del Partido Acción Nacional.
Es una vergüenza internacional y ha demostrado ser incondicional desde que arrancó este gobierno.
Con México, el régimen de La Habana Habana encontró un valioso proveedor de petróleo luego de la disminución de los envíos del hidrocarburo por parte de sus aliados Rusia y Venezuela. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A las 12:19, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Filadelfia toma ventaja de 2-0 sobre Arizona en el campeonato de la Liga Nacional. Houston con una difícil tarea esta noche ante los Rangers en la Liga Americana. Y Argentina derrota a Perú en las eliminatorias mundialistas y Messi logra 2 goles. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Vamos a continuar ahora con informaciones de América Latina. Las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y la coalición opositora Plataforma Unitaria firmaron 2 acuerdos parciales en su reciente encuentro en Barbados con la mediación de Noruega. Una de las decisiones es celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre del próximo año. Más detalles en este reportaje de nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Barbados fue el lugar donde oposición y el régimen de Nicolás Maduro firmaron acuerdos por separado, relativos a la promoción de garantías políticas y condiciones electorales de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2024. Este acuerdo propone, entre otros puntos, que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año que viene. El segundo acuerdo firmado trata sobre la protección de los intereses vitales de la nación. Como significativo, calificó el vocero del Reino de Noruega, Dag Nylander, los avances logrados en ese encuentro.
Aunque superar la polarización y la confrontación puede ser una tarea ardua, la voluntad demostrada por las dos partes en las últimas semanas ilustra lo que se puede lograr cuando todos se unen por el bienestar del pueblo venezolano.
Gerardo Blight, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, destacó el esfuerzo por recuperar la confianza en el voto y la necesidad de contar con garantías para los procesos internos de la oposición en la elección primaria, así como para los electores y candidatos en el proceso de elecciones presidenciales en 2024.
Esa paciencia y esa lucha constantes, tanto de los venezolanos como de nuestros aliados de la comunidad internacional, ha dado su primer paso que traza una ruta para desarrollar el proceso electoral con garantías concretas y lograr así el cambio político.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen y jefe de la delegación chavista, destacó que el acuerdo sobre garantías electorales deja por fuera la candidatura de actores políticos inhabilitados.
Están firmando con nosotros un acuerdo parcial donde todos nos comprometemos por la paz. Todos nos comprometemos por construir un clima de tolerancia política. Todos nos comprometemos a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un cabildo realizado en apoyo al gobierno del presidente Luis Arce elevó nuevamente la tensión política en Bolivia con los seguidores del exmandatario Evo Morales. Fabiola Chambi reporta desde esa nación andina.
No somos ni cobardes ni traidores. Esa frase del presidente de Bolivia, Luis Arce, fue aclamada por una multitud de seguidores que se reunió en la ciudad de El Alto para un cabildo en respaldo a su gestión y como respuesta al Congreso del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno realizado el 3 de octubre en el trópico de Cochabamba con organizaciones sociales alineadas al expresidente Evo Morales. Esta concentración no tuvo el aval del Tribunal Supremo Electoral y tampoco contempló la proclamación de una posible candidatura para 2025. Sin embargo, dejó un manifiesto que, según dijo el presidente Luis Arce, será cumplido.
Seguiremos en la lucha. Esto empieza a construir, a reconstruirse todo nuestro proceso de cambio. Viene todo un trabajo.
La disputa entre ambos líderes políticos ha elevado la tensión en las últimas horas debido al bloqueo de caminos en la región del trópico protagonizado por sectores sociales afines al expresidente Morales y a quien el gobierno responsabiliza por una emboscada que dejó 20 de heridos y 2 personas secuestradas. Por su parte, el líder del MAS, Evo Morales, a través de sus redes sociales, se refirió al cabildo y dijo textualmente: "No hubo sinceridad de parte del presidente Arce. Él dice agradecer por la invitación cuando todos sabemos que la concentración fue financiada por el gobierno con participación de muchos funcionarios y dirigentes o alcaldes presionados por sus proyectos". En entrevista con La Voz de América, la politóloga María Teresa Segada analiza las implicaciones de esta disputa al interior del partido oficialista.
Hay una disputa a nivel de líderes, a nivel de parlamentarios y de autoridades, pero lo más complejo en el MAS, por sus características
características es que esta tensión ha penetrado a las bases sociales. Un partido asentado sobre los sindicatos campesinos indígenas en Bolivia y hoy los sindicatos están divididos.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos ahora hasta Ecuador, pues el presidente electo Daniel Noboa convocó el martes el primer Consejo de Seguridad en medio de la ola de violencia asociada a los cárteles de la droga que han dejado miles de muertos. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia de noticias AFP.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió el martes con el mandatario Guillermo Lasso en el Palacio Presidencial en el centro de Quito.
Y en un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia, debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real y pues todo por el bien de los ecuatorianos.
Afuera, un centenar de personas ondeaba banderas moradas y lanzaban consignas a su favor. Noboa, de 35 años, que será el mandatario más joven en la historia del país, convocó al primer Consejo de Seguridad desde su elección el domingo. Pidió un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dijo que su objetivo es comenzar a restituir la paz en las familias ecuatorianas. Ecuador enfrenta una ola de violencia asociada a cárteles de la droga que deja miles de muertos. Noboa obtuvo el triunfo en el balotaje del domingo para gobernar el país por unos 17 meses hasta terminar el periodo del presidente Lasso, que disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para esquivar una posible destitución. El empresario asumirá el poder en diciembre y no descarta presentarse a las elecciones de 2025.
La UNICEF ha expresado alarma por el número de menores migrantes en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La violencia, la inestabilidad y el cambio climático son las principales causas del desplazamiento de niños en América Latina y el Caribe, una región donde el 25% de los migrantes son menores de edad, la mayor proporción a nivel global, según datos de la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, presentados a través de su informe La Infancia en Peligro. El informe detalla que el número de niños y adolescentes en movimiento en América Latina y el Caribe ha alcanzado máximos históricos y que ahora representa un mayor porcentaje de la población migrante infantil que en cualquier otra región, donde los niveles rondan el 15%. En 2022, por ejemplo, cerca de 250 mil inmigrantes, 40 mil eran niños, que cruzaron la peligrosa selva del Darién, mientras que en los primeros seis meses de 2023, más de 196 mil inmigrantes han cruzado, entre ellos 40 mil niños. Lauren Duvillier, vocero de UNICEF, explicó:
no estamos hablando de familias con niños que cruzan la frontera de un país a otro. Estamos hablando de un viaje casi en todo el continente, a veces desde Chile hasta Estados Unidos.
Los niños y sus familias se desplazan a lo largo de tres principales rutas: la selva del Darién entre Colombia y Panamá hacia el exterior desde América del Sur y puntos de tránsito claves en el norte de Centroamérica y México.
12:27 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. El Parlamento ruso anunció la aprobación preliminar de un proyecto de ley para revocar la ratificación del Tratado Global que prohíbe los ensayos nucleares. La votación final está prevista para finales de esta semana. Moscú describe esta decisión como una medida para ponerse a la par de Estados Unidos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy en Pekín que los conflictos y las amenazas en el mundo fortalecen la relación de su país con China. La agencia AFP tiene los detalles.
Eso declaró el miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa en Pekín, pocas horas después de una reunión con su par chino Xi Jinping. Todos estos factores externos son amenazas comunes y refuerzan la cooperación ruso-china. Ambos líderes se reunieron en el Palacio del Pueblo, al margen del Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, un gran proyecto de infraestructura llevado a cabo por Pekín en un centenar de países. La confianza política mutua entre nuestros países ha seguido profundizándose. La coordinación estratégica ha sido estrecha y eficaz. Los volúmenes de comercio bilateral han alcanzado un récord y estamos avanzando hacia el objetivo de 200 mil millones de dólares que nos hemos fijado conjuntamente. En su primer viaje a una gran potencia mundial desde la invasión de Ucrania, Putin es el invitado principal del foro, al que asisten representantes de unos 130 países, principalmente en el sur. En la apertura del evento, Xi denunció la confrontación de bloques. No participamos en confrontaciones ideológicas, juegos geopolíticos o una confrontación de bloques. Nos oponemos a las sanciones unilaterales, la coerción económica, el desacoplamiento y la desvinculación.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales, como cada día continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.